COPE más Madrid.
Estar informado. Son las 12:20, seguimos en Herrera en COPE para todas las emisoras de COPE más Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Que no cunda el pánico, es lunes y que es 6 de marzo. Estamos casi en esos primeros días previos a la primavera. En fin, serpiente de cascabel, autóctona de la Comunidad de Madrid. Pues no, la verdad. Esta mañana somos muchos los que estamos sorprendidos con la historia de Juan Carlos, un joven madrileño de 22 años, que llegó este fin de semana al Hospital de La Paz con la mano cual hogaza de pan después de que le mordiese una serpiente de cascabel en el Parque de Rodríguez Sahagún en el distrito de Tetuán. ¿Cómo te quedas? Enseguida te damos más detalles de su historia. Antes recibe el saludo de Beatriz Pérez Otín en nombre de todo el equipo. Hoy tenemos a Teresa Fernández Almagro en el control técnico, que ha venido cual amazona, subida a su caballo y dispuesta a salir corriendo si aparece un bicho de esas características por aquí. Y Ana Pastor y Ramón de la Fuente en la producción, que llevan toda la mañana buscando el antídoto para este tipo de reptil. Por cierto, originario del desierto de Arizona e ilegal en España. A mí, desde luego, solo escuchar ese... me pone los pelos de punta. ¡Ay, por favor, Teresa! ¡Déjalo ya al bicho! ¡Ay! Bueno, el caso es que Juan Carlos salvó ayer la vida de milagro y lo hizo porque sabía perfectamente qué serpiente le había mordido y necesitaba un antídoto especial. Y así se lo hizo saber a los profesionales del Hospital La Paz.
El paciente insinuó que la serpiente podría ser de cascabeles cuando nosotros cambiamos un poco el protocolo habitual nuestro y ya tuvimos que ponernos en contacto con otra institución privada para conseguir el suero.
Bueno, pues es una de las médicos de urgencia que le atendió. No era una víbora, la bicha más peligrosa que tenemos en la Comunidad de Madrid. Era la típica serpiente de cascabel que tantas veces habrás visto en las películas rodadas en el desierto de Arizona. Juan Carlos lo sabía, por eso la Policía Nacional investiga ahora si este joven madrileño, es un experto en ofidios, es dueño del mismo o víctima de la mala suerte. Decirte que ha sobrevivido gracias a que él mismo sabía qué antídoto necesitaba y los profesionales de La Paz se lo pidieron a los profesionales de Faunia. Ana Pastor, ¿qué tal, hija? ¿Cómo estamos?
Pues estoy preparando la escafandra para salir esta tarde a pasear al parque con mis hijos.
No me lo puedo creer.
Sí, con escafandra y todo lo que se terce por si me siento y me pica algo.
Madre del amor hermoso. Sí. Bueno, de aquí, por ejemplo, tenemos, como decíamos al principio, la víbora y alguna culebrilla que otra. Sí. Seguro que alguna vez, paseando por el campo, te habrás encontrado esa piel de serpiente cuando cambian de piel. ¿Eh?
Y sí, dices, o las víboras mía, tan chiquititas, ¿eh?
Bueno, en fin, que seguimos hablando en unos minutos de serpientes y de otros ejemplares, tampoco autóctonos de la Comunidad de Madrid. Hablaremos de toros, pero vamos ya con la información de servicio. Nos está esperando Anselmo Mancebo en la Dirección General de Tráfico para ver cómo está el tráfico a estas horas. ¿Qué hay? Buenos días.
Hola, muy buenos días. En estos momentos no tenemos problemas apenas para circular por las calzadas madrileñas. Atención al área de la sierra, porque en algunas zonas como el Alto del León hay momentos en los que hay bastante niebla y se dificulta la conducción. En cuanto a retenciones, tan solo destacar un accidente en la carretera de Toledo, en Torrejón de la Calzada, kilómetro 27. Hay varios kilómetros de tráfico lento en sentido salida porque permanece cortado el carril izquierdo, como decimos, en sentido Toledo.
Y en las calles de la capital, ¿qué tal está el tráfico? Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenos días. Pues a esta hora tenemos que decirles a los conductores que en el interior de la ciudad, en los ejes principales, no van a encontrar ningún problema. Los niveles de tráfico son bastante suaves. El distrito de Salamanca es el que parece que está teniendo más actividad en todo momento, la calle Serrano, las confluencias con Goya, también desde Velázquez, pero nada realmente especial. La calle de José Abascal no tiene problema, pero a partir de Modesto Lafuente tiene una circulación algo más lenta. Incluso estamos viendo que en el área de Gran Vía, que es bastante extraño, se está circulando bien, sin ninguna dificultad. Va creciendo un poquito el tráfico tráfico en sentido Plaza de España, de Cibeles a Plaza de España, pero nada destacado. Lo mismo ocurre con la M30. Sí es conveniente que en horas punta tengan presente calles importantes que tienen obras. Es el caso del Doctor Esquerdo, un poquito antes de llegar a Sainz de Baranda, en sentido Plaza de Manuel Becerra, ocupado el carril izquierdo. Y, por supuesto, las obras de remodelación de la calle Santa Engracia. Es muy conveniente que lo recuerden si desde Chamberí piensan ir a la carretera de La Coruña. Eviten hacerlo por Santa Engracia, seguro que les compensa.
Bueno, hablamos del tiempo. Hasta ahora lo que tenemos en la Comunidad de Madrid, prácticamente en toda la región madrileña, especialmente del centro para el norte, son intervalos nubosos. Más cubiertos están los cielos en el sur de la Comunidad de Madrid. Las temperaturas propias también de estos días previos a la primavera, 14 grados en el centro de Madrid capital, donde están nuestros estudios, igual que en Alcobendas, Boadilla del Monte o Navalcarnero, 15 grados en Aranjuez, y si nos vamos a la sierra, nos encontramos con 12 grados en San Lorenzo del Escorial y 11 en La Cabrera. Para mañana martes, el día nos llegará con los cielos también poco nubosos, algún que otro intervalo de nube alta y temperaturas mínimas en descenso y máximas con pocos cambios. Bueno, pues con serpientes hemos abierto el programa y con serpientes vamos a estar los primeros minutos de Herrera en COPE para las emisoras de COPE más Madrid. ¿Quién nos iba a decir a estas alturas, verdad, Ana Pastor, que íbamos a tener, no en la sierra madrileña, en la sierra del Guadarrama, donde a lo mejor puedes ver una víbora, una serpiente de cascabel en tu distrito, como siempre, en la zona de Tetuán, que todo pasa en el norte, en fin? Nos surgen muchas cuestiones, muchas dudas, por eso hemos buscado a nuestro experto de cabecera, José Luis Blázquez, veterinario. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? José Luis, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, según el relato de nuestro joven Juan Carlos, de 22 años, dice que vio al reptil enroscado en uno de los arbustos y lo cogió sin saber a qué especie pertenecía, ignorando el peligro al que se exponía. Cuando yo veo una serpiente, si es que algún día la he visto, no se me ocurre cogerla. ¿Qué hay que hacer en caso de ver una serpiente? Vamos a ver.
No, hombre, lo primero que no tienes que hacer es echar la mano para cogerla, porque puede ocurrir esto que ha ocurrido. O sea, la serpiente no es un animal normalmente agresivo, pero si tú vas a cogerla, ella se siente atacada y se defiende. Es un acto absolutamente normal dentro de la naturaleza. No es habitual que encontremos serpientes venenosas en estas latitudes. Y esto, de hecho, la serpiente que ha producido esta mordedura es una serpiente ni siquiera propia de Europa. Es de la zona de México y de la zona del sur de Estados Unidos. Entonces, es muy poco habitual que te encuentres especies venenosas de serpientes en España, pero como no tienes manera de diferenciarlas de forma clara, hay sus truquitos, pero esto es como con las setas, mejor no probar.
Exacto.
¿Vale? Cuando veas una serpiente, avisar a la policía municipal. Ellos tienen una sección especial de personas que se dedican a recogida de animales y ya están más o menos habituados a casos de este tipo y pondrán las medidas necesarias para evitar un incidente como este que puede ser mortal. Es muy grave.
José Luis, está claro que no ha llegado por los caminos más ortodoxos esta serpiente, ¿no?, a la Comunidad de Madrid.
No, son especies prohibidas absolutamente. Hay una normativa que se llama CITES que regula toda la importación de animales de este tipo de fauna, animales silvestres que deben estar en su estado natural y que no son para estar en cautividad, y esto es una especie absolutamente prohibida, con lo cual aquí no ha llegado por los canales tradicionales, no ha entrado de forma normal.
¿Qué características tiene una serpiente cascabel?
Bueno, lo más característico, y además estamos cansados de verlo en las películas del oeste, es ese sonido de cascabel, esas escamas que tienen en la cola, que cuando el animal está a punto de atacar o está en estado de excitación, las agita y tiene ese sonido característico que te está advirtiendo de que no te acerques porque te va a atacar. Entonces, en este caso es relativamente sencillo diferenciar una serpiente de cascabel de otro tipo de serpientes, pero ya te digo que es muy poco fácil de imaginar que te vayas a encontrar una serpiente de cascabel en un parque madrileño.
En cualquier caso, como hemos dicho, lo primero que hay que hacer es llamar a la policía municipal y por supuesto, no cogerla. ¿En cuánto tiempo el veneno de una serpiente cascabel, de una serpiente de estas características, puede acabar con su víctima?
Pues es muy variable. Una serpiente de cascabel, realmente esta serpiente en concreto, se considera la diamantada, es una de las más tóxicas en Estados Unidos y la que produce más muertes en Estados Unidos. con lo cual el veneno suyo es muy potente, lleva varios componentes dentro de ese veneno, varios tipos de toxinas. Hay hasta cuatro en serpientes, pues en mi caso de la cascabel lleva los cuatro tipos de veneno y tienes que utilizar un antídoto específico para ese tipo de veneno, ese tipo de serpiente. No te vale el de otra serpiente, tiene que ser el específico de esta serpiente de cascabel. Puede actuar en horas y dependiendo un poco de la cantidad de veneno que te inocule esa serpiente, de si es una serpiente que es todavía, digamos, un cachorrito o no es adulto, y no ha desarrollado totalmente su capacidad tóxica, o de si es un ejemplar adulto. Entonces, hay mucha variación, pero realmente en este caso es una serpiente de las más peligrosas y de las más mortales que puedes encontrar.
De hecho, por suerte, en Faunia, que sí tienen este tipo de serpientes, tenían el antídoto, si no, Juan Carlos no lo cuenta.
Efectivamente, el antídoto que le pusieron de víbora europea, pues algo le bloquea el veneno, pero no sería suficiente para haber controlado la intoxicación producida por el veneno de serpiente de cascabel. Hubiese fallecido con toda seguridad.
Bueno, pues José Luis Blázquez, veterinario, muchísimas gracias por estar con nosotros y habernos puesto un poquito de luz. La verdad es que es un mundo apasionante, pero en cualquier caso, cuanto más lejos, mejor.
Efectivamente, son muy bonitas. A mí soy de los que me gusta todo tipo de animales, pero efectivamente hay que manejar con cuidado determinados tipos de animales que tenemos como compañía que realmente no llegan a serlo en el sentido estricto de la
Hay palabra. Pasiones muy peligrosas.
Efectivamente.
Bueno, gracias y hasta pronto.
Muchas gracias.
Y ahora vamos a hablar de otras pasiones que también, bueno, pues levantan muchas veces el ánimo, otras veces no, pero seguro que no son tan peligrosas. La pasión del deporte, la pasión del fútbol. Santi Duque, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Qué te parece esto de tener serpientes en la Comunidad de
Peligroso.
Madrid? Tan peligrosas.
Peligroso, sí, sí.
¿Eh? No. Como la cascabel.
Sí, da miedito, ¿no? Sobre todo con niños pequeños y eso, pues...
Pues imagínate que es un niño y no es un adulto que además supo identificar que era una serpiente peligrosa. En fin. ¿Menos peligros hay en el deporte o sí?
Bueno,
a ver, cuéntame.
El susto que nos dieron el otro día con Fernando Torres, ¿no?
Oh, tremendo.
En Coruña ese golpetazo, pues tiene su peligro también. Y luego la gente que esté tocada del corazón, pues hay partidos que tiene que pensárselo muy bien, ¿no? A la hora de verlos. Bueno, el fin de semana ha sido bastante bueno para los equipos madrileños porque ganaron los tres en la primera división, tanto el Real Madrid como el Atlético como el Leganés. Ahora ya estamos metidos de lleno en semana de Liga de Campeones, vuelta de los octavos de final. El Real Madrid vuela a estas horas a Nápoles. Va a defender mañana ese resultado de 3-1 conseguido en el Bernabéu. Esta tarde a las 7 se entrena el equipo en San Paolo, es uno de los estadios míticos de Europa, muy famoso por la época de Maradona, con una afición brutal que se lo va a intentar poner muy difícil al Real Madrid, que viene de ganar, como digo, en Eibar y que el domingo que viene se enfrenta al Betis, con el debate ahora mismo de si juega mejor el Real Madrid con los tres de arriba, con Cristiano, con Benzema y con Bale, o si juega peor con ellos y no deberían salir. Lo estamos preguntando además en el Twitter de,
¿y cómo va?
De Deportes Cope, ganando que no deberían salir. Fíjate que llama la atención porque son tres de los mejores jugadores del mundo, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Como que el equipo encuentra más equilibrio cuando no juegan los tres, que hay más obreros y menos estrellas y que a lo mejor juegan un poquito mejor. Bueno, lo estamos preguntando, como digo, en Deportes Cope. El Atlético de Madrid, felicidad ayer también, ganó 3-0 al Valencia y además Fernando Torres, felizmente recuperado, estuvo en el Calderón en el palco y le tributaron una calurosa ovación al niño que, como digo, dio el susto esta pasada semana. El Atleti es cuarto, está en Liga de Campeones por un punto y se enfrenta al Granada el próximo sábado a las 9:45. Para que juegue el Atleti y la Champions habrá que esperar una semana más contra el Leverkusen, aunque lo tiene prácticamente solucionado. Y el Leganés, nuestro Leganés, ganó al Granada por 1-0 el sábado, está 5 por encima del descenso, una posición bastante cómoda, bastante tranquila a pesar de ser recién ascendido, y el sábado visita al Sevilla en el Pizjuán, un partido muy complicado. Todo eso en fútbol. En baloncesto, que también habrá gente que esté preguntándose cómo quedaron nuestros equipos madrileños, perdió el Real Madrid.
Vaya,
en cadena varias derrotas consecutivas, cayó en Tenerife ante el líder, ganó el Fuenlabrada y perdió el Estudiantes. Pero bueno, tanto el Fuenla como el Estu no están en una situación demasiado comprometida. Así que por ahí viene la actualidad de los equipos madrileños, tanto en fútbol como en baloncesto.
Bueno, me pongo contenta porque por lo menos empezamos la semana con buen pie si hablamos de fútbol, no tanto en baloncesto. Pero bueno, seguiremos muy atentos a lo que nos cuentéis en los boletines.
Aquí estaremos.
Hasta luego, Santi.
Hasta luego.
Bueno, pues ha llegado la hora de hacer la compra y lo vamos a hacer como siempre en Supermercado Simpli. Ha llegado la hora de llenar nuestro carro. ¿Qué tal, Pilar Carretero? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú, Beatriz? ¿Qué tal?
Fenomenal. Pilar nos atiende desde la tienda de Ramos Carrión. ¿Qué encontramos de oferta hoy en Supermercado Simpli?
Pues mira, Beatriz, os quiero contar que tenemos cientos de artículos con la segunda unidad al 70% de descuento. es una oferta increíble. Mira, te voy a poner algún ejemplo. El lavavajillas Spidey de medio litro a 70 céntimos la segunda unidad. El aceite Carbonell virgen extra a 2,89. El pan de molde Bimbo sin corteza 60 céntimos. Y la crema dental Colgate en todas sus variedades 61 céntimos. Beatriz, ya sabes que en Simpli, fresco, barato y cerca de vosotros.
Claro que sí. Muchísimas gracias y feliz comienzo de semana.
Igual
hasta luego.
Que para vosotros. Adiós.
Adiós. Son las 12:35 minutos. Voy a recordarte los canales de comunicación con el programa. Somos tanto en Facebook como en Twitter, @cope+Madrid y tenemos un teléfono gratuito. Apúntalo, puedes participar en el programa llamándonos al 950-60-06, 950-60-06. Ana Pastor.
Pues no abandonamos los animales. Estábamos hablando de las serpientes de cascabel y ahora nos ponemos un poco menos exóticos y hablamos de toros porque hoy arranca la nueva Escuela Taurina de Madrid, José Cubero Gillo. Desde hoy, la gente que esté interesada puede pasarse por la Plaza de Toros de las Ventas y rellenar un formulario, pues eso, para prepararse para ser torero. Y de eso te estamos preguntando en @cope+Madrid, nuestro perfil de Twitter. Hoy comienza su andadura esta escuela y te preguntamos si necesita Madrid escuelas de este tipo. El 50% habéis votado la primera opción. Sí, mejorará este arte. El 17% la segunda. No con dinero público. Y la tercera opción es no me gustan los toros. Un 33% ha votado la tercera opción.
¿Y a ti qué te parece? Estamos hablando de la primera escuela de tauromaquia, en este caso regional, porque está la Comunidad de Madrid detrás y llega después del cierre de la municipal que tantos años ha ido formando a generaciones y generaciones de toreros. Es una escuela de tauromaquia pública de gestión privada. Si quieres darnos tu opinión, te recuerdo el teléfono 950-6006. Son las 12:37 minutos. En un par de minutos te voy a contar la historia de María O'Donnell. Tiene 4 hijos, 2 hijos mayores de 13 y de 11 años y 2 gemelas de 7 años. A estas 2 gemelas le diagnosticaron cuando tan solo tenían un año el síndrome de Van Allen Reille-Rubalcaba. Están siendo atendidas en un centro que se llama Dionisia Plaza, en el distrito de Moncloa, y ellas y el resto de los pacientes corren el riesgo de perder estos tratamientos si no consiguen más pacientes. Enseguida conocemos su historia.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Lexus TT200H híbrido. La combinación de su impecable acabado interior y su motor híbrido te harán experimentar un impresionante y silencioso paseo por cualquier ciudad. Lexus TT200H híbrido por 22.750 euros. Descubre más en lexusauto.es. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Alcalá, a 2 km 35, vía de servicio, salida 32.
El centro comercial Sambil Outlet Madrid abre el 24 de marzo. Toda la moda y complementos de las mejores marcas en un centro comercial único. Salida 30 de la M40, Metro de la Fortuna. Sambil Outlet Madrid. Algo más que ir de compras. ¡Experiméntalo!
¿Buscas concesionario oficial Mercedes-Benz y Smart en el centro de Madrid? Ven a Motor Mecha. Más de 40 años de experiencia a tu servicio. Te esperamos en la calle Pilar de Zaragoza 100, junto a Avenida de América. Descubre una moderna exposición de vehículos nuevos y de ocasión, además del mejor servicio postventa con la última tecnología para tu Mercedes-Benz y Smart. Acércate y elige el Mercedes o Smart que más se ajuste a tus necesidades. Parking privado para clientes. Motor Mecha, Pilar de Zaragoza 100, junto a Avenida de América. Tu concesionario oficial Mercedes. Desvence en el centro de Madrid.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Yeah.
En 21 minutos llegamos a la una del mediodía. Enseguida actualizamos la información. Te contamos que está siendo noticia en esta jornada de lunes, es 6 de marzo. Pero antes quiero traerte la increíble historia de María O'Donnell, una supermamá, aunque ella seguro que dirá lo contrario. Y digo que supermamá porque, fíjate, tiene 4 hijos, de 13, de 11 y 2 gemelas de 7 años. Estas dos pequeñas tienen una enfermedad rara, diagnosticada cuando solo tenían un año. Se le conoce como síndrome Banayan-Reile-Rubalcaba, de las que son tratadas en el único centro concertado que tiene la Comunidad de Madrid, que atiende a trastornos raros, como ese síndrome, encefalias epilépticas, trastornos de conducta o déficit de atención acusados. Hablamos del centro Dionisia Plaza, en el distrito de Moncloa. Es la única esperanza para sus gemelas y los otros 170 pacientes que atiende el centro de entre 3 y 14 años. Hoy hemos sabido que el centro Dionisia Plaza podría cerrar. ¿Qué será entonces de estas niñas? ¿Qué será entonces de los otros pequeños? María, bienvenida.
Hola, buenos días. Gracias.
Bueno, está también Isabel Juárez, directora de Psicología del centro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, buenos días a todos.
Y Enrique Plaza, director del centro Dionisia Plaza. ¿Qué
buenos
tal?
Muy bien, buenos días a todos.
Un centro que lleva muchos años, desde 1955.
Desde 1954, exactamente. Es un centro que empieza mi abuela, continúa mi padre y ya estamos nosotros.
Vamos a empezar hablando con María. María, ¿cómo están tus niñas?
Muy bien, hechas unos soles porque son unas niñas maravillosas.
María nos ha traído unas fotografías de ellas desde que son bebés, preciosas, las llevas impecables. Cuéntanos un poco cómo ha cambiado tu vida desde que tienes el diagnóstico de que las niñas tienen ese síndrome llamado Banayan-Reile-Rubalcaba y qué les supone en su día a día, qué es.
Bueno, sobre todo lo que le supone es que tiene muchísimas limitaciones físicas. Bueno, hoy en día ha mejorado muchísimo, pero cuando nacieron pues no eran capaces de fijar la mirada y en el primer año de su vida ni siquiera se movían de la cuna. Pero poquito a poco, y gracias a Dios, con muchísimo trabajo y ayuda de mi familia y demás, pues han ido arrancando, han conectado con nosotros, han ido mejorando poquito a poco y bueno, va mejorando cada día.
¿Qué es el síndrome Banayan-Reile-Rubalcaba y cómo les afecta?
Pues es un síndrome muy raro. Creo que solo hay como 30 casos diagnosticados en el mundo y consiste en que tienen un retraso madurativo y tardan mucho en hacer cosas que a un niño promedio le cuesta, por ejemplo, X. A mis hijas lo consiguen hacer, pero le cuesta como 1000X. O sea, un niño promedio anda al año. Mis hijas consiguieron andar a los 3 con muchísima fisioterapia, boita. Bueno, los padres que hemos pasado esto me comprenderán.
Pero hay esperanza. Sí, porque sí, aunque sí, ves por supuesto que el reloj de la vida de ellas... ¿Cómo se llaman?
Isabel y Victoria.
Isabel y Victoria. Va a un ritmo, sabes que finalmente va a conseguir esos objetivos.
Sí, estoy convencida.
Pero para ello necesita un centro como el Dionisia Plaza.
Sí, por supuesto.
¿Cuánto tiempo llevan en el centro y qué tipo de atención y rehabilitación reciben?
Pues llevan muy poco, llevan solamente desde septiembre. Lo que pasa que yo vengo aquí a decir que desde que ellas están en este sitio, el progreso ha sido grandísimo. Han empezado a hablar muchísimo más claro, sonidos que creíamos que no iban a ser capaces de sacar, como la R-doble, por la forma de sus bocas, que tiene el paladar ojival y tiene una serie de complicaciones, pues han sido capaces de mejorar en la forma en cómo andan, en la letra, van leyendo muchísimo mejor.
¿Pueden leer incluso?
Sí, 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 sí.
¡Qué maravilla!
Sí, sí, sí.
¿Y la relación con los hermanos mayores?
Maravillosa. Son niñas muy sociables, muy buenas. Yo creo que son niñas que hacen falta, que sacan lo bueno de las personas. Para mí son como ángeles.
Enrique, el centro lo abrió tu abuela.
Lo abrió mi abuela, mi padre trabajando con ella y ahora estamos nosotros.
¿Por qué momento pasa? ¿Por qué podría cerrar?
Estamos en un momento muy complicado. Durante toda la trayectoria del centro, se firma el último concierto en el año 2014, sale a concurso público, se gana el concurso público y desde ese momento empezamos a ver que hay una falta de derivación de niños a nuestro centro. Tal es el problema que en los últimos 3 meses, se puede decir que entre diciembre, enero y febrero, no han llegado a 10 niños de derivación. Si ahí pensamos que en el junio se van a dar de alta a más de 50 niños por edad, porque nosotros tenemos niños hasta 14 años, a este ritmo de derivaciones, pues la viabilidad del centro está complicada.
¿Por qué no derivan los pediatras a los niños al centro?
Nosotros pensamos, primero no lo entendemos. Durante estos meses estamos yendo a centros de salud a que los pediatras conozcan el recurso y nuestra sorpresa es que casi entre el 75 y el 80% de los pediatras que informamos del recurso desconocen el recurso. Entonces, claro, no pueden derivar niños porque si el 75-80% no lo conocen, pues...
Es imposible.
Es imposible.
Isabel Juárez es la directora de Psicología del Centro Dionisia Plaza. ¿Qué tipo de niños son los que atendéis?
Mira, nosotros tratamos una amplia gama de patologías de niños que van desde enfermedades neurológicas, que son bien de tipo o adquirido, congénito o adquirido, o trastornos o diferentes problemas de niños de salud mental. Son niños todos los nuestros que no tienen cabida en el sistema ordinario, que ya han estado en él y ha sido totalmente insuficiente sus recursos.
¿Qué es lo que marca la diferencia? ¿Cuál es la marca de la casa de Dionisia Plaza? ¿Por qué es tan especial que permanezca abierto? ¿Qué es lo que ofrecéis?
Mira, nosotros lo que ofrecemos es una rehabilitación integral y multiprofesional. Son niños que necesitan, vuelvo a repetir, que no solo tienen su cuadro clínico específico, sino que también la gran mayoría de ellos tienen unos trastornos comórbidos asociados que hace que sus cuadros sean mucho más complejos y que incluso también la gran mayoría de niños tienen a sus espaldas pues una historia de fracasos escolares, de desadaptación, de expulsiones, que hace que el cuadro y su rehabilitación sea mucho más compleja.
¿Y cómo les cambia la vida? ¿Cuándo entra un chaval, un niño, dependiendo de la edad, intervienen los profesionales del centro y les cambia hasta tal punto que pueden volver a su día a día con total normalidad? Seguro que tienes en tu memoria muchos casos.
Sí, sí, efectivamente. Mira, lo primero que les cambia es que ya les sube la autoestima. Son niños en los que se trabaja. Cada niño, por supuesto, es un mundo. Cada niño tiene su problema y tiene al mismo tiempo su desarrollo también sociofamiliar, que también interviene. Pero todos, en la gran mayoría de ellos, es que atajamos su problema principal y luego lo que intentamos es que luego ese niño se vuelva a incorporar a su medio con la mayor, digamos, fiabilidad de éxito posible. Y lo conseguimos en multitud de casos, créeme.
Enrique, ¿la Comunidad de Madrid es consciente de por qué situación pasa el centro?
Sí, claro que es consciente. Nosotros desde hace más de 2 años, a lo poco de ganar el concurso público, hemos tenido reuniones con la viceconsejera de Sanidad, hemos planteado el problema, en un principio nos daban tranquilidad, el problema ha ido a más. Tal es el caso que las madres crearon una plataforma en change.org, en donde ya hay recogidas casi de 20.000 firmas. El próximo día, miércoles, nos vamos a reunir. Nos han solicitado una reunión con la Viceconsejería de Educación y la Viceconsejería de Sanidad, a ver si podemos salir de este más que bache, yo llamaría ya un agujero muy profundo.
¿Qué pasará con los pacientes, si no? ¿Y en qué plazo?
Pues no quiero llegar a pensar eso porque...
No está en la hoja de ruta, no está en los planes.
Desde allí nos están diciendo que estemos tranquilos, pero claro, todavía creo que no han tomado ninguna medida.
¿Cómo se llama la petición de change.org?
Es para salvar el centro Dionisia Plaza.
Bueno, muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros, por acercarnos un poco la labor que realizan los profesionales en el Dionisia Plaza de manera, bueno, pues multidisciplinar. Ayudan a superar situaciones muy complicadas de trastorno de conducta, decíamos al principio, de déficit de atención acusados, enfermedades raras como las que tienen las niñas de María O'Donnell. Gracias por querer contárnoslo, María.
Muchísimas gracias a vosotros.
Muchísima suerte. Gracias, Enrique, Isabel, por estar aquí con nosotros y muchísima suerte.
Muchas gracias a todos.
Hasta pronto.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado. I am powerful. I am beautiful.
Hoy estamos dispuestos en el programa a devolverte la sonrisa, a que vayas por la vida pisando fuerte y con una sonrisa de oreja a oreja, porque tenemos a los mejores profesionales para asesorarte. Estamos con Ascensión Marín Labella, directora de Clínica Dental Alcalá. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días, me habéis pillado en la calle.
Te hemos pillado en la calle, pero pisando fuerte, ¿no? Como digo yo.
Pisando fuerte.
¿Por qué? Pues porque ayudan a muchos pacientes a sonreír. Y lo hacen, pues mira, muchas veces, ¿verdad? Tenemos un poquito de complejo, nos reímos y nos ponemos la mano delante, o parecemos personas quizás algo más antipáticas, más serias, porque no estamos conformes con la sonrisa que tenemos. Pensamos incluso que cambiar nuestra sonrisa puede ser poco más que la obra del Escorial. Y a veces, con tratamientos sencillos, como por ejemplo cariño, o blanqueamiento, nos cambia la cara, ¿verdad?
Totalmente, totalmente. Ahora, bueno, digamos que es una moda que se ha impuesto el tener unos dientes bonitos, pero no es que sea una moda, es que unos dientes bonitos es unos dientes sanos, o sea, así de sencillo. Y entonces ahora, bueno, pues apuntamos siempre a tener unos dientes blancos, pero no sería lo más importante, y alineados, no sería lo más importante. Lo más importante es que nos sentamos a gusto con nosotros mismos. Y no es así. Para eso hay cantidad de tratamientos como son las carillas de porcelana, las carillas de composite, los blanqueamientos dentales, las coronas de circonio. Todo eso lo que hace es aumentar nuestra seguridad a la hora de hablar con el contrario, y lo que hace es que nos miremos al espejo y nos veamos chulísimos.
Claro que sí.
¿Qué consigues con eso? Pues mira, casualmente esta mañana hemos puesto a una señora un tratamiento que le hemos hecho con circonio y le hemos quitado 10 años de encima.
¿10 años de encima solo con este? ¿Y cómo es este tratamiento? Cuéntanos, Ascensión, ¿en qué consiste?
Coronas de porcelana en circonio. Una señora que hacía muchos años que deseaba tener unos dientes más blancos, alineados, y sus dientes ya estaban amarillentos, envejecidos. ¿Y qué se ha hecho? Pues ponerle unos dientes que cualquiera que la vea, lo primero que no sabe que son coronas, eso para empezar. Y lo segundo, que la ven y dicen, ya me gustaría a mí.
Bueno, como ves, no siempre es una complicada cirugía. Pero bueno, también se puede utilizar en algunos casos, en determinados, la cirugía estética, por ejemplo, en las encías, ¿no? Cuando nos encontramos con problemas realmente importantes.
Bueno, la cirugía estética se utiliza, por ejemplo, con las personas que tienen la encía muy muy bajita y se le ve poco diente. Lo que se hace es que se le alarga esa encía para que se le vea más diente. O sea, fíjate qué cosa tan bonita, ¿no? Eso, por ejemplo, las personas que han llevado prótesis removible muchos años y hay que levantarles el labio superior, pues también se hace con cirugía, se hace en Clínica Dental Alcalá. Todas las comisuras de los labios cuando se marcan también se hacen en Clínica Dental Alcalá. Todo eso es estética. Estética, en definitiva, que lo que hace es mejorarnos un 80% lo que nosotros...
Ascensión, te estamos perdiendo. A ver si podemos escucharte mejor.
Me estáis perdiendo. Es que estoy en plena calle de Alcalá. ¿Ahora me escuchas mejor?
Sí.
Bueno, pues sencillamente es que cualquier tratamiento que te hagas en boca lo que hace es rejuvenecerte el 80-90%. Eso sin ningún lugar a dudas.
Pues si te quieres quitar años, ya sabes, Clínica Dental Alcalá, ponte en manos de sus profesionales, más de 32 años devolviendo esa sonrisa a sus pacientes desde la calle Alcalá 198, primera planta. El teléfono para pedir cita, para hacer una consulta, es el 91-356-60-77. 91-356-60-77. Y sonríe y quédate bien a gusto. Ascensión Marín Labella, muchísimas gracias. Te dejamos con el paseo del día.
Gracias, buenos días.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Vamos a ver, que yo no me quedo, no me quiero quedar atrás. Yo siempre quiero saber qué es lo último que se cuece en el mundo de las tecnologías. Por eso, de vez en cuando está aquí con nosotros Friki Soria, que nos trae lo último de lo último. Y lo último tiene que ver con la cadena
con
COPE.
Con la casa.
Bienvenido.
Muchas gracias.
¿Qué tal? Buenos días.
Te gusto.
Bueno, vamos a hablar de una nueva herramienta tecnológica que incorporamos en COPE y se llama el chatbot.
Somos la primera radio en lanzar esto, el chatbot, o lo que es lo mismo. Es un programa informático que simula el comportamiento de un humano.
¿Cómo?
Sí, un programita que lo que hace es darte respuestas vía Facebook, en este caso, para ofrecerte contenidos, te ofrecemos contenidos de tu interés. Por ejemplo, tú quieres escuchar las secciones de Herrera en COPE, o de Mediodía COPE, o de La Tarde La Linterna, pues a través de Facebook te conectas con un mensaje privado a nuestro muro de Facebook, a COPE, y le dices empezar. Ya te ofrece un montón de opciones para escuchar las secciones, los programas, los directos, un montón de contenidos a tu disposición. Incluso te puedes suscribir para que cuando estén los audios colgados, automáticamente te avise y te bajen lo que tú quieras. Entonces ya no tienes que estar pendiente de lo que querías.
O sea, que podemos estar mucho más cerca de nuestros oyentes.
Mucho más. Y además ofrecer...
¿Y a la carta?
Efectivamente. Es decir, es algo muy bueno porque además somos la primera emisora en España que ofrece este chatbot, es decir, este chat con este robot en directo que tú puedes pedirle en los usuarios que tú quieras, él te los ofrece. Y si quieres hablar con una persona en concreto, además, puedes hacerlo. Es decir,
Quiero hablar con Friki Soria.
Te vamos a seguir respondiendo en tiempo real, todo lo que podamos. Pero esta herramienta lo que te permite es tener los audios que tú quieres de tus programas favoritos, tus secciones, suscribirte, todo eso en tiempo real para interactuar más contigo y personalizar al máximo los contenidos que queréis en el momento en que los deseáis. ¿Cómo se hace? Muy sencillo. Buscáis la página COPE en Facebook, pincháis en enviar mensaje y después en empezar. Y ya está, vais poco a poco seleccionando lo que queráis.
Toda la información en cope.es. Uh-huh. Hay una noticia que es COPE, el primer medio en España en lanzar un chatbot uh-huh. con streaming en directo.
El streaming es la emisión de radio online.
Pincháis ahí, uh-huh. dentro, y está toda la información al respecto. Por cierto, hablando de cercanía con los oyentes, sí. con nuestros seguidores en las redes sociales, tenemos un oyente, Dailos SR, que nos preguntaba hace algunos días por aplicaciones para móviles que se sincronicen en otros dispositivos.
Pues mira, él nos ponía como ejemplo Pocket, que es una aplicación para leer artículos en Internet y que permite sincronizarlo con otros aparatos. Es decir, si tú lo lees en el iPad, leerlo también en el iPhone y a la vez en tu ordenador. Es decir, pues como en la libre competencia y la capacidad de elección está el buen gusto, encontró varias aplicaciones para que tengáis variedad. Por ejemplo, Instapaper, ¿vale? Uh-huh. Instapaper es una aplicación muy similar a Pocket, que es la que él me dice como ejemplo para la sección. Lo único es que la versión anterior ha sufrido problemas de funcionamiento, pero al parecer esta, la de Instapaper, está ya bien. Os invito a probarla y que me digáis qué os parece.
Tenemos otra.
Otro ejemplo, WebPage. A ver, a ver si lo digo bien, porque estos nombres que son tan complicados que luego la gente dice, joder, ¿cómo se llaman? Muy sencillo, web, de web, page, página en inglés, clipper, como clip, pero clipper, trial, de prueba, web, page, clipper, trial. Es una extensión para navegador, para, por ejemplo, para Chrome, que nos captura la web, nos uh-huh. la preformatea para la sublectura y nos permite enviarla a donde queramos. Sencilla, rápida y súper liviana. Le falta poder subrayar texto, pero bueno, tiene una versión de pago por 1,69€, que es un poquito más completa.
Y luego me gustaría también que nos recomendaras otra aplicación. Por uh-huh. ejemplo, una que no tiene que ver con leer artículos, con sino con hacer ejercicios.
Pues si queréis hacer deporte, yo os recomiendo esta que se llama Polar Flow, ¿vale? Polar, de círculo polar, por lo mismo, Flow, F-L-O-W. Esta aplicación se sincroniza con el reloj de actividad. Estos que están tan de moda, este que llevo aquí en la...
Pero tú haces deporte.
Sí.
¿Sí?
Que sí, de verdad. Yo el sábado fui a correr por el Retiro y voy a un gimnasio bastante de vez en cuando. Entonces, esto te mide tu actividad y te avisa que no reáis, pero bueno.
¿Tú cuánto vas al gimnasio? Bastante de vez en cuando. Es muy precisa esa respuesta,
vale,
querido.
Voy 4 días a la semana.
Bueno, concluye
pues
que nos vamos con las noticias.
Es que todo lo que hagáis lo registra esto, lo sincronizáis y entonces lo tenéis en cualquier dispositivo que tengáis cerca, sea iOS, sea Android, lo sincronizáis y os informa de lo que habéis hecho.
Fenomenal.
En todo.
Incluso lo que haces tú cuando vas al gimnasio, muy de vez en cuando.
Me lo mide. 4 días a la semana, no digo más.
Bueno, muchísimas gracias, Friki Soria, por estar con nosotros. Nos vamos ya con la información y después volvemos con Mediodía en COPE más Madrid. Más historias de Madrid para los madrileños.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es la 1:05. Bueno, pues tras la información volvemos a abrir una ventana a las mejores historias de Madrid. En mediodía, para todas las emisoras de COPE más Madrid. Recibe el saludo de Beatriz Perzotín, un auténtico gustazo acompañarte. Tenemos a Teresa Fernández Almagro en la producción técnica y en la producción a Ana Pastor y a Ramón de la Fuente, que Ana Pastor nos decía hace un rato, yo es que a partir de ahora voy a salir al campo y a los parques con una escafandra y a mis niños les voy a poner otra escafandra bien protegida, porque lo que no es normal es que en la ciudad de Madrid, en el parque de Rodríguez Sahagún, en el distrito de Tetuán, aparezca de la nada una serpiente cascabel. Es la historia de Juan Carlos, un joven madrileño de 22 años que llegó al Hospital de la Paz, no te quiero decir, con la mano más allá de una hogaza de pan. Ángel Correas, jefe de local, ¿qué tal, cómo estamos?
Hola, ¿qué tal, Bea?
Bueno, supongo que hay una última hora.
Bueno, claro, hay una última hora referente al estado de salud de este chico y la última hora es que todo sigue igual, que ingresó en el Hospital de la Paz con pronóstico grave, la UCI, y allí sigue en la UCI porque la picadura de este reptil, de esta serpiente de cascabel, hay que decir que es el animal, uno de los animales más peligrosos de Estados Unidos, en concreto la serpiente más peligrosa de Norteamérica, que te lleva para el otro barrio en 24 horas y te calza un mordisco como le hizo a este chico de 22 años. Fue atendido en La Paz, la historia más o menos, bueno, pues ya se conoce. En un momento dado él identificó a esta serpiente como una serpiente de cascabel. Consiguieron el antídoto, porque en La Paz no había el antídoto para este tipo de veneno, para este tipo de toxina que es la que tiene esta serpiente, porque en Europa no existe. Entonces hubo que reclamar ese antídoto a un sitio donde tuvieran alguna serpiente de este tipo, lo tuvieran por precaución. Por ejemplo, Faunia, que es donde se exhibe este tipo de serpiente, pues, evidentemente en un terrario, como cosa exótica. Pues bien, se reclamó allí, se la administraron y ahora está, permanece en estado grave en la UCI del hospital. ¿Qué se investiga? ¿De dónde salió la serpiente? Porque este tipo de serpiente no existe en Europa, viene aquí de forma externa, de forma foránea, y lo que se investiga es si este herido, si esta víctima es también el propietario de esta serpiente.
Sobre todo porque sabía más o menos de qué serpiente se trataba, ¿no?
Sí.
Y que el antídoto que le iban a suministrar en el hospital no era el adecuado.
Claro, él pidió un antídoto para este tipo de serpiente de cascabel. Hombre, si nos pica una serpiente de cascabel, si nos muerde una serpiente de cascabel, la reacción no es la que tuvo él, yo creo. Es salir corriendo inmediatamente porque te quedas sorprendido de lo que te acaba de pasar. Él la mató, mató a este animal y de hecho la policía fue a recoger los restos del animal allí al parque, donde dice que acabó con su vida. Todo muy extraño.
Sí, desde luego.
Y la policía está investigando si es o no es él mismo el dueño de este reptil.
Sigo con los pelos de punta desde primera hora de la mañana que conocíamos esta noticia. Nos vamos ahora, antes de contarte otras noticias de nuestra comunidad, hasta la Dirección General de Tráfico. Nos está esperando Anselmo Mancebo con la última hora. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Seguimos con importantes retenciones todavía en la carretera de Toledo, aunque ha mejorado considerablemente. Ha llegado a haber 4 o 5 kilómetros de nivel rojo de circulación muy lenta con paradas prolongadas, porque en el kilómetro 29 se producía un accidente en Torrejón de la Calzada. Ahora ha quedado averiado un vehículo en el kilómetro 27, también en esta zona. Está cortado el carril izquierdo en sentido de salida y sigue habiendo, por lo tanto, retención en este punto. También una pequeña dificultad en la carretera de Andalucía. Ya no hay retención propiamente dicha, pero cuidado en el kilómetro 17, porque también se circula con lentitud debido a otro accidente.
Y en las calles de la capital, ¿qué tal está el tráfico? Margarita Pérez, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Margarita. Margarita. No encontramos a Margarita. No pasa nada. Se llama mi amor. En fin. Margarita, que nos quedamos sin saber cómo están las calles de la capital. Por cierto, hablando de calles, en unos minutos nos vamos a ir a la calle Santa Engracia. Esta mañana hemos estado ahí hablando con los kiosqueros, con los taxistas, con los conductores, con los vecinos, con los paseantes. Margarita, que sí que estás. Hola.
Hola.
Hola, Margarita. Que no...
Sí estoy. Me gustaría no estar. O sea, a estas horas me gustaría estar en mi casa.
Es la hora del aperitivo, ¿eh?
Pero sí. Hoy tomando el aperitivo, sí.
Fíjate, ¿eh? Y además dicen que a pesar de que iban a venir las nubes, al parecer todavía en la capital podemos disfrutar de nubes y claros. Y se puede tomar el aperitivo,
Sí, en eso deberíamos estar.
Pues nada, dime en qué calle se puede tomar más despejadamente.
Pues donde no, es en la entrada desde la carretera de Toledo, un poco antes de alcanzar la plaza de Fernández Ladreda, porque hay un vehículo que está averiado y ahora mismo están cortados dos carriles. Hay tres carriles en esa entrada, desde la carretera de Toledo a la plaza de Fernández Ladreda. Bueno, pues están cortados dos, por lo tanto ya empiezan a formarse retenciones. Por lo tanto, esta zona conviene evitarla. Sin embargo, si pasamos un poquito al interior de la ciudad, el panorama es completamente distinto, porque en general observamos una situación bastante tranquila en las vías más importantes del centro y también se circula de momento sin problemas por la M30.
Muchísimas gracias, Margarita.
Hasta luego.
Ángel, Madrid nos deja más noticias. La verdad es que la más sorprendente es la historia que te hemos contado desde primera hora de la mañana con Ángel Correas, nuestro hombre más madrugador de la cadena COPE, de local. La historia del cascabel, de la serpiente cascabel y el joven madrileño de 22 años que fue picado por esta. Pero Madrid nos deja otras noticias.
Sí, otras noticias. Por ejemplo, esta que ha dejado a través de Twitter, que ahora está muy de moda, dejar noticias a través de Twitter, el consejero de Sanidad. Esto supongo que le preocupa a bastantes mamás y papás de la Comunidad de Madrid. Dice el consejero que hoy se ha solucionado el problema de desabastecimiento de la vacuna de la tosferina. ¿De acuerdo? Y añade... Podemos vacunar a niños de 6 años, la dosis de recuerdo, y también a embarazadas. Había, bueno, cierta polémica, inquietud, preocupación, no sé muy bien cómo calificarlo, por la falta de vacunas, no solo de estas, sino de otras. Pues bien, en concreto, esta de la tosferina, según anunció el consejero, se ha solucionado el problema de abastecimiento. Y bueno, es de prever que ya mismo se empiece a administrar a aquellas personas que lo soliciten.
Nuestro consejero más tuitero.
Uno de ellos.
Es muy activo. Bueno, pues muchísimas gracias, Ángel. Os escuchamos a las 2:20 con las noticias de Madrid y su comunidad. Ana Pastor. Tenemos más noticias.
Sí, es que quitarme la escafandra es muy complicado.
Espera, quítatela.
Es que de verdad, pero bueno, ya puedo hablar tranquila.
Amparo, no te rías, es que es verdad, me ha venido con la escafandra hoy y decía, no vayas a que me pique la serpiente.
Sí, no. A mí no me va a picar, eso ya te lo digo.
Bueno, seguimos hablando de animales, hablamos ahora de toros.
Sí, esa es la encuesta que te hemos planteado hoy en Twitter, en @copemasmadrid. Te preguntábamos sobre la Escuela de Tauromaquia de la Comunidad de Madrid, que hoy emprende su andadura. La gente que esté interesada puede apuntarse ya en la Plaza de Toros de las Ventas y te estamos preguntando si necesita Madrid esta escuela. La primera opción que te dábamos, sí, mejorará este arte, un 50% ha votado esta opción. La segunda, no, con dinero público, un 17%. Y la tercera, no, me gustan los toros, un 33%.
Bueno, pues se puede seguir votando en @copemasmadrid y puedes llamarnos a nuestro número de teléfono gratuito.
Que nos quieres contar lo que sea, pues ya sabes, 950-6006, 950-6006 es un teléfono gratuito. También estamos en Facebook como COPE más Madrid, igual que en Twitter, donde solemos subir los vídeos en Facebook Live cada vez que tenemos alguna entrevista como la que hemos tenido hace escasos minutos, Beatriz.
Ana Pastor, ahora no, en un par de minutitos me vas a contar la historia de la mujer catedrática más joven de España.
Cuando sigue en activo,
71 años, y vamos a tener la oportunidad de verla actuar próximamente. Hasta aquí puedo leer.
Y ya está.
En un par de minutos. Ahora ha llegado el momento de escuchar las palabras que Ángel del Río, cronista de la Leal Villa, le dirige a la alcaldesa de Madrid. Cuando quieras, Ángel.
Señora alcaldesa, dos mujeres y un destino, Londres. Usted y la presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, viajarán antes del verano a la capital del Reino Unido. La unión hace la fuerza y está bien que ambas, que representan a las dos primeras instituciones madrileñas, vayan juntas en un viaje que tiene como objetivo vender Madrid y el conjunto de su comunidad a las empresas británicas, convencerlas de que es un buen lugar de destino para invertir después del Brexit. Los ciudadanos británicos eligen frecuentemente Madrid y su región para hacer turismo, pero ahora se trata de mover el ánimo y vendernos también como tierra de inversión, como lugar estratégico para hacer negocio, como destino para el asentamiento de negocios. Señora alcaldesa, estoy convencido de que ustedes sabrán llevar al ánimo de los británicos las excelencias de Madrid, las ventajas estratégicas que ofrece a los inversores y también las excelentes infraestructuras que se van a encontrar para sus empresas. Pero esos inversores potenciales tienen que saber que Madrid es un lugar seguro para depositar su confianza, que no van a estar sujetos a vaivenes fiscales en función de ideologías caprichosas, que una vez instalados aquí no se van a ver sorprendidos por tasas y gravámenes que no conocieran ya antes de venir, que los desarrollos urbanísticos no se van a paralizar y con ellos sus previsiones comerciales, que Madrid va a ser una ciudad sostenible pero al mismo tiempo abierta, sin restricciones circulatorias ni prohibiciones que les colasen su movilidad. Madrid y su comunidad tienen que ser una oferta de seguridad y confianza si queremos entrar en esa batalla de las competencias, en ese frenesí que se va a despertar para llevar a cada uno a su territorio las inversiones británicas después del Brexit. Estoy seguro de que tanto usted como Cristina Cifuentes estarán a la altura de las circunstancias.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Si acabas de sumarte a esta gran familia, somos Mediodía. Nos escuchas en las emisoras de COPE más Madrid. Y saludo ya en este lunes a Amparo Latre. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Beatriz? Buenas tardes.
Amparo, que es periodista en la cadena COPE y cada día nos trae la información más cercana de nuestra iglesia en Madrid. Y en este tiempo de cuaresma vamos a adentrarnos bien a través de conferencias que nos abren, bueno, a una manera de prepararnos precisamente para este tiempo de reflexión antes de la Semana Santa.
Sí, casi todas las parroquias pues tienen ciclos de conferencias sobre distintos aspectos relacionados con la cuaresma. Hoy nos vamos a acercar por una parte a la Catedral de la Almudena, que organiza un ciclo sobre Amoris Laetitia. 4 lunes a las 7 de la tarde en la sala capitular. En la primera de ellas, esta tarde, el profesor de la Universidad San Dámaso, Juan de Dios, hablará sobre la fecundidad del amor. Y nos vamos también al convento de la Anunciación de la las Madres Clarisas, porque a las 5:30 el franciscano madrileño Aquilino Castillo, que actualmente vive en Jerusalén, impartirá una charla sobre la situación en Tierra Santa.
Muchísimas gracias.
Hasta mañana.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
De lunes a viernes a partir de las 7:10 de la tarde en COPE más Madrid, Mundo Natural, un espacio de soluciones naturales de salud y belleza, presentado por Lourdes Martínez, con la colaboración del doctor Pérez León y Adrián González, director de comunicación del laboratorio Mundo Natural. Recuerda, Mundo Natural, de lunes a viernes a partir de las 7:10 de la tarde en COPE más Madrid.
Sofás Itama. Gran calidad a precio justo. Sofás Itama. Personaliza tu sofá a medida. Añádele sonido. Puertos USB para recargar tu móvil, tablet o portátil. Y todo con tejidos antimanchas de alta resistencia. Con Sofás Itama es posible porque fabricamos en España. Pide tu sofá Itama en tu tienda de muebles habitual.
Hemos cumplido 53 años dando la mejor garantía, calidad y servicio. Ahora queremos darte más. Argüelles presenta Stocks Fuera. Solo hasta el 15 de febrero nuestros coches a precios irrepetibles. Argüelles Galileo 5 en pleno centro de Madrid. 91-447-8888 o en argüelles-medioautomóviles.com. Argüelles te da más.
La mujer catedrática más joven de España dice que para ella estudiar era divertido. Ana Pastor, ¿de quién estamos hablando?
Pues estamos hablando de María Rosa Calvo, que con 3 añitos, tú fíjate cómo somos algunos padres, la presentaron, se plantó la mamá con ella de la mano en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid e insistió en que le hicieran una prueba, que su hija tenía capacidades para tocar el arpa. Así lo hicieron, sacó un 0 patatero en el examen de cultura, puesto que la niña con esa edad no sabía ni leer ni escribir, pero directamente comenzó las carreras de arpa, de piano y de ballet, y ese fue el principio de una carrera vertiginosa, muy rápida, que la llevó a ser precisamente la catedrática más joven de España.
Con solo 19 años.
Con solo 19 años. Ella dice que, si bien es verdad, no tuvo ningún problema por el hecho de ser mujer, porque en esta variedad de música, del arpa, pues casi todo eran mujeres, no había...
Competencia masculina, ¿no?
No, al revés, ¿no? Casi todo eran mujeres, con lo cual no tenía problemas, pero bueno, la llevó por todo el mundo a dar conciertos, a obtener diversos premios, y ahí está con 71 años, ha recibido hace unas semanas el reconocimiento de la Comunidad de Madrid, que hace a los mayores magníficos, tiene 71 años, está jubilada, pero... sigue dando conciertos.
¡Qué historia! Me ha encantado, ¿eh?
Sí,
gracias por rescatárnosla.
De nada, Beatriz.
Bueno, pues con esta música tan evocadora, tan fantástica, voy a saludar a Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño Abogados y de Recupera tu Inversión. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días.
Después de habernos relajado con esta música tan tranquila, nos vamos a poner las pilas porque nuestros oyentes que estén afectados por las cláusulas suelo todavía pueden reclamarlas. Es verdad que hay novedades, es verdad que tenemos una sentencia del pasado 21 de diciembre del Tribunal Superior de Justicia Europeo, nueva, y queremos saber cómo está el tema de las reclamaciones de las cláusulas suelo y en concreto lo que ha procurado el gobierno en esas reclamaciones extrajudiciales. Eduardo, ¿qué nos puedes contar?
Bueno, pues de momento estamos, aunque con mucha paciencia, con escaso éxito. Y hay que decir que pese a que alguna reclamación sí que ha sido atendida, mayoritariamente o bien no se admiten, o bien no se deniegan y no se admiten, o bien directamente no se atienden. Quiero decir, muchas veces el banco está desbordado y no contesta a la reclamación que ya ha sido formulada hace prácticamente un mes, ¿no? Hemos presentado las reclamaciones a los servicios de atención al cliente por parte de los bancos y no nos atienden las reclamaciones. De tal manera que, aunque considero que alguna se va a resolver extrajudicialmente, pienso que van a acudir la mayor parte de las personas afectadas a los tribunales y les invito desde aquí pues a que acudan a un despacho de abogados para que se informen de sus derechos.
Seguimos hablando de los afectados por las preferentes, seguimos hablando para los preferentistas. Estáis haciendo llamamientos para que estos sigan luchando por sus derechos, para que reclamen. ¿Están surtiendo efecto?
Bueno, están surtiendo efecto, pero me gustaría comunicar desde aquí algo que he detectado en las entrevistas que voy teniendo con las personas que van acudiendo a hacer consultas a los despachos. Están muy contaminados por quizá un exceso de información y hay que decirles que no va a atender el tribunal a cuál es su formación académica, ni tampoco a su patrimonio preexistente, ni tampoco a los productos financieros más o menos complejos que tuvieran contratados con anterioridad. En este sentido, la jurisprudencia del Tribunal Supremo es muy clara. En el proceso de venta no se cumplió con la normativa europea en materia de transparencia sobre la venta de productos financieros y, por tanto, las ventas son nulas. Lo que pasa es que al alegar error tenemos que hacer reclamaciones individuales. Por eso seguimos insistiendo desde una serie de despachos de abogado en que se presenten las reclamaciones. Y como les digo, se están resolviendo favorablemente a los interesados, aquellos que no son profesionales, lógicamente, de la industria financiera, favorablemente en un 100%. Actualmente no presentan excepción alguna, ni siquiera teniendo en cuenta que haya un gran patrimonio o que tengas otros productos financieros más complejos contratados antes o después de las preferentes. Les ofrezco las siguientes condiciones. No cobramos cuando cogemos el caso, no cobramos cuando ellos reciben la cantidad que se les adeuda ni los intereses de esa cantidad y nos limitamos a cobrar la cantidad a la que resulta condenada en costas la entidad bancaria demandada.
Pues voy a recordar qué canales tienen nuestros oyentes para ponerse en contacto con los profesionales de Triviño Abogados. Pueden hacerlo a través de la página web triviño.es y también a través de este teléfono 91-831-8118. Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño Abogados y de Recupera tu Inversión. Gracias un día más por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Buena semana.
Buena semana, gracias.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado. We'll be right back.
Antes de broma hablábamos de en qué calles íbamos a estar más a gusto tomándonos el aperitivo, por ejemplo, en una jornada como la de hoy, lunes. Eso el que pueda, ¿no? Hay otros que no podemos a estas horas estar fuera del trabajo. En fin, tú imagínate, acércate conmigo hasta la zona de la calle Santa Engracia, que estuvieras continuamente escuchando este ruido. ¿Serías capaz de convivir todo el día con ese soniquete hasta que te vuelves como loco? Bueno, pues es lo que viven los vecinos y comerciantes de la calle Santa Engracia, y así llevan varias semanas sufriendo los inconvenientes que suponen las obras en la calle. Unas remodelaciones que está realizando el Ayuntamiento de Madrid para ampliar las aceras y construir un carril bici, en detrimento de la calzada por la que circulan todos los días cientos de personas que acuden a sus trabajos o a sus casas. Son vecinos, son comerciantes, conductores, taxistas. Esta mañana hemos hablado con ellos.
No me gustan nada, son feísimas y me entorpecen muchísimo. Ruido, mucho ruido, y aparte de eso, ¿para qué queremos tanta acera? Si no es necesario.
Hombre, pues me parece, entre comillas, mal, porque tendrían que haber informado primero, haber puesto un proyecto y haber dicho, vamos a hacer esto va a quedar así, de esta manera, y que la gente del barrio hubiera opinado. Hombre, va a ser malo, porque de 6 carriles pasar a 3 o a 2 carriles, dependiendo cómo lo dejen, se arma mucho tráfico, y sobre todo en horas puntas, como las 8 de la mañana o las 6, 7 de la tarde.
Fatal, fatal completamente. Bueno, a mí prácticamente no, pero a mis hijos que vienen con los coches y todo el jaleo que hay, pero no podemos hacer nada en absoluto.
Horrible, que se pongan una medalla de mi parte, porque peor no lo podían haber hecho.
Al menos consumo como 15 minutos más para poder acceder a mi puesto de trabajo.
15 minutos más para llegar al trabajo. Tú sabes lo que eso supone, ¿verdad? Tú, si lo vivieras en tus carnes, ¿cómo lo llevarías? Menudo madrugón, ¿no? Ya los que madrugamos bastante. En fin, como todo en esta vida, las monedas tienen dos caras, y también hemos encontrado vecinos y comerciantes que están a favor.
Estoy encantado con el carril bici, la calle Santa Engracia, porque para mí, tú sabes lo que es tragar aquí contaminación, si disminuye el tráfico en esta calle, para mí es genial. Pues lo tendrán que desviar a arterias más amplias.
Ahora tenemos mucho ruido porque están en plenas obras, pero luego, cuando terminen, pues la gente cogerá la bicicleta y será más ecológico todo, tendremos menos ruidos. Pues al coger la gente más bicicleta, pues habrá menos coches.
Menos ruido, menos coches, menos contaminación. Eso es lo que lleva buscando el gobierno de ahora Madrid desde que llegó al ayuntamiento. Medidas que se extienden desde obras como las que está experimentando la calle Santa Engracia hasta cortes de tráfico, como por ejemplo los que hemos vivido en la Gran Vía en las Navidades. Bueno, medidas que no convencen a todos por igual, especialmente a los que más se ven perjudicados durante esa transición. Lo cierto es que ahora solo nos queda esperar y comprobar si esta segregación del carril bici y los coches será una solución que beneficie a la mayoría.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Y yo te dije, niña, te invito a un mojito. Tú me dejaste clarito que la cosa no iba así.
Oye, la cosa no va así.
Y fue entonces cuando...
Te digo yo que no tenemos espíritu de lunes hoy en el programa, en mediodía, que estamos, como muy animados. Parece que la primavera está llamando a las puertas. Hablábamos antes de tomar el aperitivo. Luego Teresa nos busca una de las últimas canciones de Melendi. Sube, sube, qué alegría da. Y aquí estamos, Natalia Gutiérrez Sanz, directora comercial de los Centros Sociosanitarios Los Nogales, y yo bailando al ritmo de Melendi, que se pone y se quita las gafas según le va. ¿Qué tal? Bienvenida.
Bien hallada, Beatriz.
Siempre llega como la primavera, ¿eh? Como las flores, con una sonrisa de oreja a oreja, porque, bueno, es muy importante el trabajo que hacen desde hace tantos años en los Centros Sociosanitarios Los Nogales. Parece que hablamos de residencias y hablamos de algo más que un hogar de estancia permanente para un mayor, porque también se ofrecen estancias temporales, ¿verdad? A lo mejor tras una operación nuestro mayor no puede ser atendido por nosotros y necesita una atención personalizada. Y esa sí se la pueden dar en los Nogales, ¿no es así?
Así es, y además, coincidiendo con la primavera, puede quedar cómico, pero bodas, bautizos y comuniones. Estamos teniendo una avalancha importante de informaciones, sobre todo en este tipo de situaciones en las que hay una boda en la familia, tiene que haber un desplazamiento y necesitamos dejar al mayor atendido y cuidado. Bueno, pues en el grupo Los Nogales hacemos estancias temporales para que ustedes se vayan cómodamente a ese viaje, a esas vacaciones de Semana Santa, y el mayor continúe atendido, porque somos conocedores que los mayores son personas de hábitos, de rutinas, que muchas veces cambiarles de su hábitat normal pues les cuesta a ellos un sufrir. ¿Y por qué? Les vamos a sacar de esa situación de confort, cuando ellos además no oponen resistencia a acudir a la residencia, que en muchas ocasiones es la que en la que han estado en el verano o han estado en Navidades. En fin, hay que ser previsor.
Bueno, los Nogales, como ves, es mucho más que un conjunto de residencias, de centro de días, también de spas, que alguna vez hemos hablado también de los spas de los Nogales. ¿Cómo llevan los mayores, bueno, pues esas estancias temporales? ¿Cómo es su día a día?
Bueno, pues la verdad es que están en un alojamiento muy hotelero, siempre lo decimos. Desde que se levantan hasta que se acuestan están en activo. Cuando vienen a visitar las instalaciones, nos dicen, pero en la habitación, ¿cuánto tiempo va a pasar? Porque es que realmente la habitación, y es que nuestra respuesta siempre es la misma, es que ustedes aprovechen los programas de rehabilitación, de animación, de terapias cognitivas, porque efectivamente es de lo que más se puede disfrutar en el centro. Las instalaciones, lo que son las zonas comunes, son muy amplias, muy luminosas, y realmente nosotros lo que vamos a hacer es fomentar la relación entre ellos, el que ellos estén activos, el promover un poquito pues ese bienestar, ese confort, y eso pues lo vamos a conseguir a través también de estas estancias temporales, que al final no dejan de ser unas vacaciones, con lo cual el mayor que piense que va a venir una residencia a estar, entiéndanme, aparcados, está completamente confundido, ¿eh?
Estamos con mayores que van a estar activos todo el tiempo que ellos deseen, porque experiencia tenéis un rato, más de 3 décadas atendiendo al mayor. Ahora sois 11 centros en Madrid capital de los Nogales. Y cuéntanos, por ejemplo, alguna de las actividades, la que más éxito tenga entre nuestros mayores.
Pues mira, tiene muchísimo éxito nuestros talleres de entrenamiento personal, en el que se prueba el esfuerzo, se mantiene la funcionalidad, se rehabilita también mucho la marcha. Esto tiene muchísimo éxito y es, digamos, una de las actividades estrellas. La gerontogimnasia les encanta. Es una tabla de gimnasia que se hace todos los días y siempre la misma, de tal manera que hay mayores que incluso en la habitación por la tarde, si a lo mejor están en el turno de mañana, quieren por la tarde repetir de nuevo los ejercicios, que es una gimnasia como muy pasiva, muy de mantenimiento, en el que se trabaja sobre todo la coordinación, las articulaciones, que siempre se ven afectadas por la artrosis, el reuma, todas estas cosas. Bueno, pues esta gimnasia es estrella. Y por supuesto, los talleres de memoria, de lenguaje, de atención, y el bingo, los bolos y todas las actividades de animación por la tarde.
Bueno, pues no lo dudes, si te encuentras en esa situación, que sepas que los Nogales, sus centros sociosanitarios en Madrid capital, atienden también en estancias temporales a nuestro querido mayor. El teléfono de información es el 91-331-3101, 91-331-3101, y tienen una página web para que conozcas también sus instalaciones y a sus profesionales, que es www.los-nogales.com. Es Natalia Gutiérrez Sanz, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Un abrazo.
COPE más Madrid. Estar informado.
En 27 minutos llegamos a las 2 de la tarde. Enseguida conoceremos qué está siendo noticia en esta jornada de lunes, 6 de marzo, pero nos vamos con la información más cercana, la que nos deja la Comunidad de Madrid. Y hoy en concreto vamos a contarte dónde ha estado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que junto con el consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, firmaba un convenio para impulsar la investigación sobre la esclerosis lateral amiotrófica. Allí ha estado Belén Ibáñez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Beatriz.
Cuéntanos, ¿qué destacarías?
Bueno, pues destacó que esta firma se ha hecho con la Fundación Luzón y su presidente, pues todo el mundo, no sé si todo el mundo lo recuerda, pero yo lo recuerdo, Francisco Luzón era hasta hace unos años, pues diríamos, uno de los hombres banqueros más poderosos de España. Expresidente de Argentaria, mano derecha de Botín, el que se encargó de toda la expansión del Banco de Santander en América Latina. Bueno, pues esta persona está enferma de ELA y esta persona ya no puede ni siquiera hablar. Lo habla a través de un aparatito. ¿Qué es lo que quiere esta...
Así afecta también el ELA.
Exactamente. El ELA, para la gente que no lo entienda, se muere una neurona, que es la que hace que los músculos funcionen, y depende de dónde te vaya afectando, se te van parando, no tiene cura, pero sí tratamiento. La historia es que 900 personas son diagnosticadas de ELA al año en España. Son muchísimas.
Son muchísimas personas.
Y sin embargo, ¿sí? Están un poquito, pues que no se invierte, no se da dinero, no se da mucho apoyo a esta gente, a esta enfermedad. Sobre todo porque es que es una enfermedad que es un deterioro poco a poco, y para las familias, pues para las personas, ¿qué se va a hacer con este convenio? Pues va a ser un convenio pionero en España, no se ha firmado con ninguna otra comunidad autónoma, pues para conseguir hacer un centro de referencia en La Paz, para que, aunque en Madrid ya hay 3 hospitales que tienen una unidad de ELA, pues hacer un centro de referencia nacional, es decir, para facilitar un poco la cuestión, además también burocrática, de estas personas, que no tengan que ir a un sitio, no tengan que ir a otro, sino que se les centre, que se investigue más, porque aunque no tiene cura de momento, a ver si se puede buscar alguna ayuda, y sobre todo, pues por todo lo que supone esta enfermedad, que es una enfermedad, te digo, degenerativa, poco a poco, o a veces más rápido que otros, pero que desde luego merece la pena los esfuerzos, y personas como esta, que fueron lo que fueron y que tienen esa capacidad, de esa influencia.
Bueno, es que la enfermedad, ya sabes, que no entiende de categorías ni de personas.
Naturalmente que no, pero mira, al ser una persona muy conocida,
da visibilidad.
Da visibilidad, porque es que, ya te digo, son 900 pacientes que de verdad, que quitando la última campaña que hemos visto del cubo de agua y toda esta historia, ¿alguien había oído hablar, se había hablar tanto de ELA?
Ayudó muchísimo esa campaña donde veíamos cómo personas de todo el mundo cogía un cubo de agua fría y con hielo y se la echaba por encima.
Sí, pero ya no solo es el cubito.
Es una cabaña y que viral. Hubo donaciones a raíz.
Sí, pero la importancia es que no solo es que se haga lo del cubo, sino que de verdad se emplee en las administraciones, se emplee dinero en esta historia, porque se emplea dinero, pues yo qué sé, en los accidentes de tráfico, el Estado emplea dinero en muchas enfermedades. Pues por favor, que se haya visibilidad para esta enfermedad, que es una enfermedad muy dura, no solo para el paciente, sino para las familias que les acompañan.
Muchísimas gracias, Belén.
A ti.
Hasta luego. Bueno, pues es una de las...
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Los coches no caen del cielo, pero a veces hay oportunidades que no puedes dejar escapar. Durante los próximos 15 días, Autofesa revienta los precios. La mayor superficie de compra-venta de vehículos de Madrid, con más de 900 coches en stock. En una sola visita encontrarás el coche que buscas. Autofesa, carretera Villalba a Guadarrama, salida 42 de la A6 y en autofesa.com.
¿Sueña con noches mágicas y despertarse cada día en un nuevo paraíso? Deje de soñar. Venda su casa con Gilmar y celébrelo con un crucero de ensueño para 2 personas. Consulte condiciones en el 900-121-900 o en terregalouncrucero.com. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
La Entretenida, una nueva taberna-restaurante con la mejor comida castiza al mejor precio en el histórico barrio de las Letras. Lo tradicional se mezcla con lo moderno en platos tan nuestros y deliciosos que sorprenderán tu paladar. Restaurante, zona de tapeo y terraza interior climatizada. Cocina abierta todo el día. La Entretenida, el sabor de Madrid en Cervantes 16, esquina Quevedo. Reservas en laentretenida.com o 91-377-5888. Con la garantía de calidad de Grupo Hotel.
Ya tienes tu nuevo concesionario Suzuki en Majadahonda. ¿Todavía no nos conoces? Ven a saludarnos. Estaremos encantados de atenderte con la profesionalidad que nos caracteriza, resolviendo tus necesidades y las de tu automóvil sin ningún compromiso. Acércate a concesionario Selly Motor Suzuki. Te esperamos en carretera de Majadahonda, Boadilla, kilómetro 0400, en El Carralero.
¿Ese cráneo redondeado? 20 centímetros de espesor. Cuidado. El cuello del paquicéfalo está unido a la base del cráneo y no detrás de la cabeza, como en los reptiles. Así, cuando baja la cabeza, el cuello queda alineado con la columna vertebral, lo cual es perfecto para absorber impactos.
Bueno, pues si ya te has recuperado del golpetazo, y has reconocido ese fragmento de una película, sabrás que estamos escuchando la banda sonora de Parque Jurásico. Y es que la Comunidad de Madrid tiene su propio Parque Jurásico. En concreto, Alcalá de Henares. Esqueletos de mamíferos con más de 10.000 años, peces con 25 millones de años, reptiles, voladores y nadadores de más de 125 millones de años y ejemplares de esqueletos de dinosaurios, fósiles que vienen de otro planeta, y lo tienes, como te digo, en Alcalá de Henares. Se llama Dino Petrease, es un espacio didáctico y lúdico dirigido a toda la familia y a todos los colegios. Javier Val López Cortón es paleontólogo y responsable de esta exposición. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Bueno, una exposición que está siendo un auténtico éxito. Lleváis ya desde mediados de diciembre, vais a estar con nosotros casi hasta el verano. ¿Y por qué destacaría que es interesante visitar la exposición? ¿Qué es lo que le hace tan especial?
Bueno, le hace especial sobre todo el ver algo que no se ha visto normalmente, ¿no? Intentamos explicar sobre todo la historia de la vida, desde los fósiles más antiguos, que normalmente no se exhiben, cosas tan raras como medusas fósiles, estromatolitos, ¿verdad? Y luego pasando por los más famosos, como pueden ser los trilobites, amonites, y claro, como no, llegando a los grandes esqueletos de los dinosaurios. Ahí tenemos, por ejemplo, una pieza muy importante, muy bonita, que es el segundo Tyrannosaurus rex completo más grande del mundo. Tiene 15 metros de longitud.
¿15 metros de longitud? ¡Qué barbaridad!
Y luego tenemos un Mamenchisaurus, que es un herbívoro de 27 metros, todavía más grande, ¿no?
Y bueno, ¿y de dónde han salido?
Esto es una recopilación de material de todo el mundo y hecha durante más de 35 años de trabajos por diferentes museos y diferentes partes del mundo.
¿Cómo habéis conseguido reunirlo todo?
Pues, como te decía, hacemos trabajos para museos desde hace muchísimos años. Entonces, cuando se hace un trabajo para un museo de este tipo, pues normalmente recompones, excavas el dinosaurio, lo arreglas, lo montas en una estructura, y luego cuando ya pues el museo se tiene que dar su dinosaurio, nosotros podemos hacer una réplica científica, o sea, exactamente igual todo, menos el peso, para poderlo llevar de un sitio a otro y enseñarlo. Ese es uno de los tipos de fósiles que tenemos. Otros son de verdad fósiles reales que hemos podido recopilar en diferentes partes del mundo donde no hay museo, donde se puede traer el dinosaurio, y tenemos los fósiles reales de los huesos de este dinosaurio, ¿no?
Estamos hablando de una exposición que de momento es itinerante, pero os gustaría encontrar un sitio para que se quedara permanente.
La verdad es que
¿podría ser Madrid?
Sí, esta itinerancia la hacemos precisamente para buscar un sitio. Ahora tenemos 1.400 metros cuadrados, pero la verdad es que con todo lo que tenemos guardado, tendríamos un museo único en Europa, ¿eh? Porque hay muchas cosas que nadie ha visto nunca.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, unas setas dentro del ámbar. Imagínate, dentro de una bolita de ámbar de unos 5 centímetros, hay tres setas fosilizadas de hace más de 25 millones de años. Curiosidades de este tipo, aparte de los grandes dinosaurios, ¿no? Que es lo que más llama la atención, pero cosas curiosísimas y que en realidad nunca se ven. Trilobites, por ejemplo, tenemos pues más de 2.000 especies diferentes. O sea, una colección que vendrían especialistas de todo el mundo a verlas, porque son especies buscadas, arregladas desde hace más de 35 años.
¿Qué técnicas se utilizan hoy en día para saber cuál es la fecha de origen de esos restos?
Bueno, siempre, ¿verdad? Normalmente se dice que era antiguamente, la gente piensa que era el carbono 14 y todo esto, pero esto nos quedamos muy cortitos en los años. El carbono 14 llega hasta los 10.000 años, pero nosotros siempre hablamos de millones de años. Entonces son siempre isótopos radioactivos lo que se va midiendo, y la descomposición de estos isótopos, según el momento en que se encuentre, se saben aproximadamente arriba abajo unos millones de años en la época que nos encontramos.
¿Cuál es el momento más emocionante para Javier Val cuando está, por ejemplo, preparando una exposición como Dino Petrea, o cuando descubre algo?
Para mí el trabajo de campo es lo primero, la verdad, es que es con lo que me emociono, ¿no? Cuando vas allí y ves un trocito de un indicio pequeñito, un diente, algo, ¿no? Y a partir de ese diente o de ese trocito de hueso encuentras un dinosaurio casi completo, como nos ha pasado, ¿no? La última vez vimos un indicio chiquitín de unos 5 centímetros y seguimos excavando y empezó, y era un omóplato de 2,40 metros. Y era la primera pieza que pudimos encontrar de un gran dinosaurio herbívoro.
¿Y aquí hemos encontrado en la Comunidad de Madrid algo así destacable o los dinosaurios los encontramos más lejos?
Aquí se encuentran cosas muy bonitas, muy interesantes, pero son más recientes. Bueno, hay cosas increíbles, hay mamut, hay es una fauna más reciente, ¿no? Que aún así tiene millones de años. Para irse a los dinosaurios sé que es un poquito más lejos, pero tampoco estamos muy lejos. Estamos hablando de provincias como Castellón, Teruel, Huesca, Soria, o sea que La Rioja, todo esto hay muchos restos de dinosaurios.
¿Porque están mejor conservados ahí o porque solo se ubicaban ahí esos dinosaurios?
No, porque las plataformas, a ver, la mayor parte de muchas de las partes de España eran, estábamos en un régimen marino, ¿no? Entonces se encontraba un régimen marino y luego ya a partir de cierta época es cuando ya el mar desaparece y entonces cuando se empiezan a encontrar ese tipo de fósiles actualmente. Entonces, claro, pues la zona de aquí, sobre todo de Madrid, pues era un tipo más terciario cuaternario.
Esto de lo que teníamos aquí en tierra, pero también en esta exposición nos encontramos con meteoritos de la Luna, de Marte, de Mercurio. En este caso, ¿cómo se han conseguido?
Pues la verdad es que viajando por todo el mundo, porque esto igual sí que es complicado. Lo de los meteoritos es complicado, porque a veces... bueno, sobre todo, me acuerdo hace 3 años, o en el 2000, o el 2013, cayó un meteorito en Rusia, no sé si os acordáis,
¿sí?
Que
sí,
se
sí
filmó, salió en todos los telediarios. Pues claro, pues hay que ir corriendo allí para ver si puedes conseguir un trocito de ese meteorito, que es lo interesante. Nosotros lo conseguimos, por supuesto.
¿Y hay que pagar por ello?
Hay que pagar, claro.
Hay que pagar, luego nadie regala nada, ¿no?
Nada, y según donde caiga, pues claro, se requisa y ya no puedes obtener ningún trocito de este meteorito, ¿no? Pero aún así hay cosas impresionantes porque tenemos meteoritos con gemas. O sea, ha llovido del cielo, del espacio, un meteorito con una gema dentro. Entonces eso ya es el sumo, ¿no? Para nosotros es el sumo de los meteoritos.
Ana Pastor.
¿Qué tal? Estoy aquí encantada de pensar en todo lo que conoce, de todo lo que ha encontrado Javier. Y escuchándote, da la impresión de que todo más o menos está como fraccionado en nuestro planeta y sabéis dónde buscar, tenéis a lo mejor mapas cronológicos, pero imagino que esto, para llegar a esto, hubo un inicio, hubo un origen. ¿Cuándo empezaste a pensar que querías ser paleontólogo?
Yo lo tenía desde chiquitín... bastante claro, sobre todo porque en la zona donde nosotros vivíamos, donde era mi padre, era un pueblecito en la provincia de Teruel, entonces allí todas las piedras eran fósiles. Entonces la diversión de los niños de allí era ir a buscar fósiles. Entonces, claro, tú empiezas allí y ya te parece lo más normal del mundo, ¿no?
¿Cuánto Tadeo Jones, no?
Cuánto no es lo normal en que todas las piedras que hay por ahí son fósiles. Y entonces lo que intentas es estudiarlas, clasificarlas, mirar, saber por qué hay ahí fósiles marinos, si estamos en medio de una montaña, ¿no? Todas esas cosas pican la curiosidad y es donde empieza de verdad a querer ser algo.
Esta exposición es para toda la familia. ¿Quién la disfruta más, los niños o los mayores?
Pues fíjate, vienen por los niños. Las familias vienen por los niños. Pero la respuesta cuando salen por la puerta me hace mucha gracia. Pero además mucha gente, ¿eh? Dice, oye, ¿sabes qué te digo? Me ha gustado más a mí que al niño. Eso los papás. Dice, porque no esperábamos esto. Esperábamos a lo mejor unos robots, cosas de dinosaurios para niños, que también las hay. Pero claro, la base científica y los esqueletos y las descripciones, dice, es que a mí me ha encantado porque me ha enseñado muchas cosas nuevas.
Y salimos con más preguntas de las que llevamos cuando entramos, porque supongo que esta exposición viene a responder muchas cuestiones que nos hacemos, pero también despierta en nosotros otras curiosidades.
Sí, por supuesto. Se pregunta mucho más porque, por ejemplo, les explicamos las extinciones. A lo largo de la historia ha habido 5 extinciones, ¿no? Y entonces hace ya unos cuantos millones de años que ocurrió la última. ¿Qué pasará? Pues que cronológicamente nos viene la 6ta extinción, pero no sabemos cuándo, ni cómo, ni de qué manera. En 4 ocasiones ha sido por caídas de grandes meteoritos. Está demostrado. Otra no se sabe todavía ciertamente cómo fue. Pero claro, la 6ta, ¿qué será? ¿Cuándo pasará? ¿Cómo? ¿Con qué? Ahí está una de las incertidumbres más grandes.
Ay, Javier, ya me dejas más tranquila. Mira, sí, ya voy a descansar muy bien esta noche.
Y el caso, por ejemplo, de la evolución de las especies, porque cuando tú ya también escuchas las lecciones de historia, de los profesores de historia, y van analizando la evolución de las diferentes especies, cómo han ido pues los animales evolucionando hasta desaparecer algunos o acabar siendo como nosotros, se encuentran, es la base, la paleontología.
Es la base, claro, y cómo se han ido adaptando, ¿verdad?, a las nuevas formas de vida. Cómo los dinosaurios desaparecieron de repente y unos minúsculos animalitos que había, que eran los mamíferos, a partir de la desaparición de estos dinosaurios, ocuparon el espacio que tenían los dinosaurios y fueron evolucionando hasta nosotros.
Bueno, pues vamos a recordar, hasta el 7 de junio tenemos tiempo de ver Dinopetria, que es la exposición de dinosaurios que está en Alcalá de Henares, en el Centro Comercial Cuadernillos, más de 1.400 metros cuadrados, has dicho.
Sí, sí.
1.400 metros cuadrados, no es cosa pequeña.
O sea,
es que
en una tanda me parece que
tienen
no
tienen bichos de
no
27 metros de longitud y bichos de 15 metros de longitud, en fin, que merece la pena, que lo tenemos aquí, que a ver si tenemos suerte y alguien apuesta porque se quede en la Comunidad de Madrid.
Pues nosotros,
¿como plaza fija?
Encantadísimos. Cualquiera que nos proponga, encantadísimos.
Muchísimas gracias, Javier Val López Cortón, es paleontólogo y responsable de esta exposición. Ya sabes, hasta el 7 de junio en Alcalá de Henares. Gracias.
Venga, gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Ana Pastor, que nos vamos al teatro, que nos lo vamos a pasar pipa. Por todo lo,
¿tiene
todo
algo, sí, que sí, ver con esta música, claro, que me que está ver haciendo bailar desde, mira, hace unos minutos? ¿Unos,
claro,
minutos?
Sí, hija, sí, sí, sube, sube. La tristeza del corazón. Nos vamos a pasar un rato divertido al Teatro Amaya, donde hasta el 26 de marzo puedes ver el musical Jaula de Grillos. Hablamos de una producción de Saga Producciones, está dirigida por José Sainz y protagonizada por el actor Alberto Vázquez. Estamos hablando de un espectáculo musical de gran formato, compuesto por cuatro grandes bloques y todo en el entorno drag, en el cual usan, ojo al dato, 100 trajes y más de 60 pelucas. Alberto Vázquez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues encantado de estar aquí. Buenos días, buenas tardes, casi ya.
¿Cuántas,
¿no?,
veces te cambias de peluca?
Uy, bastantes, bastantes. Me cambian, porque yo sería incapaz de hacerlo, pero bastantes. Creo que yo tengo 7 u 8 pelucas espectaculares traídas de Las Vegas, creo que me dijeron todas, hechas a réplica exacta de lo que eran los peinados de los 80, de las grandes divas a las que canto en este cabaret, ¿no?
¿De Las Vegas?
Sí, 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 las
ahí
hicieron en Las Vegas, pues no lo sé. La verdad que no lo sé, supongo que por la calidad o por el diseño o porque hacían las réplicas que tú necesitas, o la verdad que no lo sé. El resto del elenco sí tiene pelucas hechas aquí, pero las mías son de Las Vegas.
Te he preguntado por el cambio de pelucas, pero trajes también llevarás unos cuantos.
Unos cuantos también, sí, sí. Yo tengo la suerte de tener asistente y me va cambiando porque no llego. No, no llego.
Es que si no tuvieras esa ayuda sería imposible, ¿no?
Imposible, sí, sí.
¿No,
sí,
no dejas de estar prácticamente en toda la obra, en el escenario?
Muy poquito. En algún bloque, en el tercer bloque musical creo que es el único que no estoy. Y que no aparezco.
En
pero
este
bueno,
caso,
luego tengo todas las escenas de texto, entonces mucho descanso no hay para el personaje de Sasa.
Eres uno de los protagonistas, eres el protagonista.
Sí.
¿Te gustan los musicales? Has estado en My Fair Lady, Mamma Mía, Fiebre de Sábado Noche. ¿Qué te dan?
Trabajo.
¿Buena respuesta?
Fundamentalmente trabajo, sí. Me gusta, me gustan mucho. Es donde puedes demostrar todo, ¿no? Puedes hacer tu trabajo de actor, puedes cantar, puedes bailar y te permite hacerlo todo dentro del mismo lugar, con el mismo público. A mí, para mí ha sido un lujo estar además en al frente del cartel de Mamma Mía cuando se estrenó, en los 3 años que estuvo en el Lope de Vega. Ahora vamos a coincidir en cartel Mamma Mía y La Jaula. Y bueno, estuve también al frente del diario de Ana Frank en el Calderón.
Eso iba a decir porque también papeles dramáticos,
sí,
o,
sí, sí, sí,
o
sí,
obras de teatro un poco más
Fiebre
dramáticas.
Del Sábado Noche. Estuvimos 2 años haciendo un cabaret precioso con Marta Valverde y Natalia Millán que se llamó Hacemos un Trío. Y estuvimos en tres teatros de Madrid, una gira bastante, bastante potente, sí.
¿Qué le debe Alberto Vázquez a Alberto Closas como actor?
Uy, pues mucho. Alberto era uno de los grandes. Tuve la suerte de trabajar con él en el primer My Fair Lady que se montó en España, que eran él, Ángela Carrasco y, bueno, los grandes, grandes, grandes del teatro de aquella época. Para quien los recuerde, Alfonso del Real, Manuel Alexandre, en fin, grandes de verdad, ¿no? Y Alberto, bueno, me adoptó como a un hijo, porque de hecho conocía a toda la familia. El hijo Alberto Closas Jr. también estaba en ese elenco, donde también empezaron Marta Valverde y Natalia Millán, que ahí surgió esta amistad que nos llevó a hacer el trío. Y bueno, luego me fui a Argentina a trabajar mucho tiempo y él se había ido a Argentina también. Entonces me hizo de padrino también en Buenos Aires. Tengo unos recuerdos de la familia Closas maravillosos.
Una lección que no hayas olvidado.
¿De él? Yo recuerdo lo serio que era en el teatro para lo que pasaba entre cajas, ¿no? Nos tenía a raya absolutamente. Nosotros éramos un grupo de críos, de quinceañeros, un elenco jovencísimo. Nos decía que el elefante era como un... No, que el teatro era como un elefante blanco, que era algo muy, 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 muy impresionante, pero que era muy, muy fácil mancharlo. Entonces nos exigía mucho respeto, desde el camerino hasta la salida, ¿no? Y lo que pasa es que no todos le hacían mucho caso, pero yo sí. Yo que pensaba que me iba a ganar la vida de camerino en camerino, como se ha sido, pues me lo tomaba muy en serio. Pero bueno, era un gran hombre y actor, ¿no?
Háblanos de tu personaje en La jaula de grillos.
Pues para los muchísimos que han visto la película, tanto en la versión de La jaula de grillos, que es la americana de... ¿Cómo se llama este hombre? Robbie Williams, ¿no? Como la antigua francesa de Hugo Tonacci, que era La jaula de las locas, pues mi personaje es el del transformista, ¿no? Del travesti, la mamá política del niño que crea todo el conflicto cuando se enamora de la hija de un político ultraconservador y que decide ir a la casa a conocer a sus padres, que son los dueños de un cabaret de lo más loco, y esta mujer, porque realmente es una mujer, ¿no?, que es una loca de la vida, pero llena de amor, llena de sentimientos, y que está dispuesta absolutamente a todo por no perder el amor de su hijo, ¿no?
Bueno, estamos ante una divertida, ante un divertido musical que es para todos los públicos.
Pues para nuestra sorpresa, sí.
¿Quién está yendo a veros?
Pues están yendo a familias enteras, o sea, de repente las abuelas, las hijas y las nietas, creo que la más pequeñita que hemos tenido son 6-7 años, que yo supongo que no se enteran muy bien de lo que es la historia, pero se lo pasan en grande, con el colorido, con la música, con ese vestuario increíble, que tiene incluso un toque de cosa manga y de dibujo animado, ¿no?, en algunos cuadros. Y las niñas y los niños se lo pasan en grande. Pero es muy bonito ver cómo se divierten y se emocionan tres generaciones, ¿no? O sea, con la misma historia y a la vez, compartiendo el patio de butacas.
Cada uno sacará su propia lectura y su manera de entretenerse,
absolutamente,
¿no?
Absolutamente. Nosotros hacemos, tenemos un fotocall en el hall cuando termina la obra. Y entonces tenemos la oportunidad de pillar al público en caliente y nos abraza y nos besa y nos cuentan cómo salen de contentos y de felices y podemos hablar con todos, ¿no? Y la verdad es que la reacción es la misma. Es una historia maravillosa que lleva 4 décadas ya funcionando, divirtiendo y emocionando por partes iguales.
Y ahora está en Madrid, hasta el 26 de marzo, en el Teatro Amaya.
En el Teatro Amaya, que es un teatro con mucha solera, donde estamos súper a gusto. Mi compañero José Saiz, que además es el director y el productor.
Sois como una familia.
Somos una familia. Hemos estado un año, estrenamos en Valencia, hemos hecho 2 temporadas en Valencia, hemos hecho una gira antes de recalar en Madrid. Después nos esperan muchas cosas también. Pero el hijo adoptado soy yo. O sea, realmente es una compañía valenciana. El único de los musicales de Madrid, de la cartelera de Madrid, rescatado soy yo, y me trataron de maravilla y yo ahora intento hacer lo mismo, ¿no? Aquí, que están todos fuera del charquito.
Muy bien.
Ahora mismo están extrañando mucho las fallas, además están como locos con el síndrome
de
abstinencia.
Bueno, es que no se puede tener todo en esta vida. Ellos tienen su propia falla cada día que os subís al escenario.
Absolutamente.
Del Teatro Amaya hasta el 26 de marzo, La jaula de los grillos. Alberto Vázquez, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, gracias a todos.
Pero llegan de lejos.
Bueno, y hasta aquí mediodía para todas las emisoras de COPE más Madrid. Gracias por elegirnos. El saludo de Beatriz Pérez tiene nombre de todo el equipo. Ya estamos en la producción, Ana Pastor y Ramón de la Fuente, y en la realización técnica, Teresa Fernández Almagro. Vamos con la información.
Me tratarán genial, me sabrán entender bien todas mis cosas.